Bueno, teníamos comprometido una entrevista hace varios días, por diferentes razones no había sido posible concretarla, pero estamos aquí en los estudios de Radio ADN, para quienes nos ven también a través de nuestro streaming, con quien es nuevamente candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy buenos días.
José Antonio, es como un déjà vu. Sí, un déjà vu por nosotros dos.
No, por mí.
José Antonio, estábamos viendo recién, partamos por ahí porque esto está pasando, hay al menos 7 personas detenidas por operativos para desbaratar una célula, una estructura ligada al Tren de Aragua con colaboración internacional con personas que estarían dedicadas a los homicidios, al secuestro, a los secuestros extorsivos y que estaría detrás, entre otras cosas, del crimen de Ronald Ojeda. Su primera evaluación de este tipo de trabajo y este tipo de resultados en contra del crimen organizado.
Creo que es una muy buena noticia. Y también veo con optimismo que se incorporó a esta operación a Gendarmería de Chile. Por lejos, uno de los focos más grandes de delincuencia en Chile, aunque uno no lo crea, está al interior de las cárceles. Y hemos visto ahí un retraso absoluto en políticas públicas de construcción de nuevas cárceles. Nosotros hemos planteado la construcción incluso de mega cárceles de 5.000, 10.000 personas, que hay que hacerlo bien y rápido. Y ahora vemos que toda la información que maneja Gendarmería se pone, por lo visto, también a disposición de la Fiscalía y se integra a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, la Fiscalía. O sea, es un conjunto. Y además, algo que también es clave, la cooperación internacional, porque hemos visto en lo que ha señalado la autoridad que hay también detenciones en Colombia, en Costa Rica, efectivamente en Venezuela imposible hacerlo. Pero esto es un cambio en la fuerza, en la mano con la cual se tiene que enfrentar el crimen organizado y quedan muchas áreas que hay que abarcar todavía para que esto siga en esa línea. Así que yo me alegro de que por fin se dé una señal clara en contra del crimen organizado y aquí vemos que hay una reiteración de delitos de secuestro y de tortura.
Sí, secuestros extorsivos, homicidios. En esa misma silla, el día lunes, estuvimos con el fiscal Héctor Barros, quien acá en ADN nos plantea, ya no solo como hipótesis, sino que él dice, vamos a presentar pruebas respecto de la involucración, de que detrás del crimen del teniente Ojeda estaría el gobierno venezolano. Él ya no solo habla de un móvil político, sino que directamente vincula al gobierno venezolano detrás de esta muerte. Primero, ¿qué opinión tiene respecto de ese punto, de esa línea que está siguiendo el fiscal Barros en esta investigación y de cuán involucrado podría estar el gobierno de Venezuela en todo esto?
Bueno, es algo que al menos nosotros hemos planteado desde el inicio y por eso fuimos tan duros en señalar que había que cortar relaciones con Venezuela. Nos llamó ya la atención en su momento la visita o el acuerdo de colaboración con el régimen venezolano que trató de hacer el gobierno a través de Monsalve. Uh-huh. No decía, ¿cómo es posible que vayan para allá si desde ese gobierno viven insultando a cualquier autoridad que dice algo en contra de ese régimen? Yo creo que es evidente.
Pero ahí, a propósito de lo que usted mismo decía, volvemos al tiro con la respuesta a Mauricio, ¿no? Pero ¿no veía ahí una posibilidad de seguir colaborando con un gobierno venezolano que hoy día no hay ninguna posibilidad de que colaboren absolutamente nada?
Es que yo lo encontraba ridículo, que se fuera a ese narcoestado a pedirle colaboración, donde ya no hay Estado. Si la cantidad de personas que han salido y que han sido parte del gobierno y que día a día van denunciando irregularidades, después era evidente que no iban a aceptar el resultado democrático. Tratar de insistir en mantener una relación política con Venezuela, a mi juicio, no tiene sentido. Yo habría expulsado al embajador de Venezuela hace años. Y esto de que se mandara un embajador que se mantuviera acá pagado con el sueldo del Estado, a mi juicio era algo inaceptable y que, de nuevo, por presiones la autoridad va reaccionando. Por presiones la autoridad ahora dice, bueno, no le vamos a hacer el recorte de los recursos a las policías, que es una noticia que está hoy día en algunos medios. Yo espero que también retrocedan en quitarle los recursos a la Fiscalía. Nosotros planteamos un recorte al presupuesto a través de los diputados republicanos de 5.000 millones de dólares, que era aproximadamente el 5%, se autorizó 700. Bueno, un gran error. Y dentro de esos 700 que están recortando, le están tratando de recortar a instituciones como las que vemos que hoy día que están funcionando.
Ya, pero hoy día como candidato presidencial, si usted llega a ganar en esta elección, dentro de sus primeras medidas, ¿sería romper relaciones con Venezuela?
Yo lo habría hecho ahora. Y claramente, si que sigue existiendo una narcodictadura, lo que nosotros tenemos que hacer es presionar en todos los ámbitos internacionales para que eso termine. Y una de las maneras de presionar es cortar relaciones y en todos los organismos internacionales que existan, donde esté Venezuela, decir, nosotros no vamos a estar ahí dispuestos a que exista una persona representante un narcoestado. ¿Eso rompe relaciones? Sí. Y hay que invitar a más países a hacer lo mismo hasta que el narcodictador caiga.
Ya, ¿y cómo se trabaja ahí en temas migratorios, por ejemplo?
Bueno, estarán los consulados. Los consulados, nosotros no tenemos relaciones estables con Bolivia y tenemos un consulado. Consulado que detectó a un asesino que al final no pudo traerse de vuelta. Bueno, las relaciones consulares se mantienen, pero el tema de la relación internacional a través de embajadores no tiene ningún sentido. Yo no tengo a alguien en la casa de una persona que vive insultándome. Y no tengo en mi casa a alguien que permanentemente está tratando de perjudicar a mi país. Un embajador que dijo, vamos a llevar a todos nuestros compatriotas de vuelta, mintiéndole a la opinión pública, mintiéndole a sus propios compatriotas, no tiene derecho a estar en Chile.
José Antonio Kast, desde Republicanos, ¿usted en lo personal no reconoce al presidente Gabriel Boric la posición que ha adoptado hacia Venezuela, que ha sido reconocida incluso por la misma disidencia de ese país en términos de que siempre se ha plantado frente al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura? Siempre habló de la elección como un fraude, siempre dijo que había que esperar que se mostraran las actas, que es algo que finalmente no pasó hasta la juramentación de Maduro por un nuevo periodo.
¿Y cuál era el camino lógico que él tenía que seguir?
Hoy día Chile actualmente no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, el embajador Gasmuri, ya no hay delegación.
Después de 6 meses de recibir un suculento sueldo por hacer nada. Pero en la línea de lo que usted me planteó, efectivamente el presidente Boric ha tenido un cambio. Yo me alegro porque era de aquellas personas que valoraba el gobierno de Chávez, dijo vamos por la profundización de la revolución, compañero, todo eso era su lógica anterior, y hoy día está acusando, y eso me parece muy bien, que hay una narcodictadura. Pero después de todo lo que dijo, de todo lo que ha hecho, lo que correspondía era reconocer a Edmundo González como presidente legítimamente electo de Venezuela, y ese paso no se atreve a darlo. ¿Por qué?
¿Por qué llegar a las declaraciones? Juan Guaidó, por ejemplo, que va a terminar.
No tiene ninguna relación con Juan Guaidó, porque hay una elección democrática popular detrás de la elección de Edmundo González, a diferencia de lo de Guaidó. Lo de Guaidó fue la convención, ¿no es cierto?, que lo nomina, pero aquí hubo una elección popular, reconocida en todo el mundo como una elección masiva, contundente, donde ni siquiera dejaron votar a los extranjeros que estaban fuera del país. Bueno, todo eso está. Edmundo González viene a Argentina, va a Estados Unidos, va a otros países latinoamericanos, y a Chile no, porque había problemas de agenda y porque no querían entorpecer ese buen inicio de relación con Gabriel Boric. Pero de ahí para adelante, silencio. Silencio, como siempre. Él dice, vamos a perseguir a los delincuentes como perros. Ya. Silencio.
Edmundo González, que sí estuvo ahora en la asunción de Trump en Estados Unidos y quería permanecer ahí en el terreno internacional, ¿no lo invitaron a usted a Estados Unidos? ¿Fue gran parte de la gente con la que usted se ha estado encontrando en el último tiempo?
Así es. Salvo Santiago Abascal, el resto eran todos presidentes.
Sí.
Y claramente la relación, yo no sé si la relación de Santiago Abascal con el presidente Trump es muy cercana, pero
también
claramente
Miguel Farrell de Gran Bretaña, líderes de la derecha de Colombia.
Claro, no me invitaron.
Ya. Oiga,
¿le habría gustado ir?
O sea, si me invita el presidente de Estados Unidos, claramente, si yo soy partidario, estoy muy contento de que haya sido electo. Pero no, en esta vez no califiqué.
Ya, sí vi que le mandaba un saludo a través de sus redes sociales y quería preguntarle por algunas de las primeras medidas que han generado cierta controversia por parte de Donald Trump. Ninguna sorpresa, dirán, porque fue parte de lo que dijo incluso en campaña, pero militarizar la frontera con México, ¿es algo que usted repetiría acá en Chile?
Oye, yo siempre he señalado que nosotros necesitamos el auxilio de la fuerza militar en ciertas operaciones, lo dije el año 2017 en la macro zona sur, no para entrar a hacer un operativo a Temucuicuy, por ejemplo, pero sí para los resguardos de los puntos fijos que realiza Carabinero. Eso se podría haber realizado con la fuerza militar para haber liberado fuerza policial y hacer los operativos como corresponde. Sí para rodear. Por ejemplo, aquí es lo que estamos viendo. Nosotros podríamos haber realizado lo que se realiza y se puede hacer en otras situaciones en El Salvador, que la fuerza militar brinda protección y cierra el perímetro para que la policía pueda entrar con más personal a la toma. Uh-huh. Eso es una complementación del uso de la fuerza militar. En las fronteras, de Estado en distintos lugares, bueno, se mandó a la Fuerza Militar, pero no con el equipamiento adecuado para la alta montaña, porque lo mandan con camiones, no con camionetas, no con el implemento apropiado. Yo sí soy partidario de poder reforzarlo, pero darle ciertas atribuciones con toda la protección que eso implica desde el punto de vista judicial, para que si un militar actúa, no lo condenen por uso abusivo de la fuerza. Y esto lleva a otras medidas, que es, por ejemplo, barreras físicas, zanja, valla, muros, porque tenemos que cerrar la frontera. Yo no saco nada teniendo muchos militares si voy a tener un contacto físico permanente con el migrante. Okay, porque eso va a terminar a golpes, y para eso es la zanja.
En paralelo, Trump está allanando hospitales, iglesias, escuelas, en búsqueda de migrantes irregulares para expulsarlos.
Bueno, Estados Unidos tiene una facultad del presidente que puede hacer muchas cosas por decreto. Nosotros aquí no podemos hacerlo por decreto, tenemos una situación distinta desde el punto de vista legislativo, tendremos que buscar la manera de, con las leyes existentes, hacer algo similar, o bien pedirle a los tribunales que sean más ejecutivos. Pero claramente lo que nosotros hemos señalado es que la persona que está de manera, que entró de manera irregular, que está en Chile sin haber entrado por la puerta, va a ser expulsado. Y mientras no podamos expulsarlo, va a estar en centros de detención preventiva o lugares de acogida para refugiados. Pues entonces, y la señal es clara, no venga a Chile. En Chile usted no va a tener facilidades de ningún tipo. Y si usted entró ilegalmente, bueno, aténgase a las consecuencias. Salga y vuelva a entrar si quiere, pero entre por la ventana. Todo aquel que entre por la puerta, todo aquel que entró por la ventana, lo vamos a invitar a salir.
José Antonio, ¿pero usted cree que este gobierno no ha querido expulsar a los migrantes irregulares, sobre todo a quienes están involucrados en delito, porque hay un tema de restricción legal que tiene que ver con los plazos, que tiene que ver con los costos? Hay otro tema que tiene que ver con que se expulsan y hacia dónde. Estábamos hablando recién de Venezuela. ¿Dónde se van a dejar a esos migrantes que se expulsan? La colaboración con Bolivia recién está avanzando en un protocolo que habrá que ver cómo funciona. Perú ha cerrado su frontera. ¿Qué va a hacer con los migrantes? ¿Es tan sencillo expulsar migrantes?
Lo primero es dar señales claras. Y una señal clara es sacar a los integrantes del gobierno que antes ponían recursos de protección y amparo para que no se expulsara a migrantes.
Ya, pero,
si
pero
yo pongo... Es que lo que pasa es que hay actitudes que este gobierno nunca va a tomar. Este gobierno quiere regularizar a miles de inmigrantes irregulares.
Pero se lo pregunto a usted, como presidente de Chile, ¿cree que este gobierno no ha querido expulsar migrantes?
No ha querido. No, pero si todos los dichos...
No hay restricciones legales, ni de plazos, ni de
procesos. Hay temas de plazos legales, sí. Pero si una persona es eficiente y una persona... Si el presidente realmente tuviera interés en esto, ya habría convocado o habría ido a hablar con el fiscal nacional, con el presidente de la Corte Suprema, habría planteado en el Congreso urgencia para hacer los cambios legales en ley express, como es la que nosotros planteamos para construir cárceles en un año, no en 10 años.
Ya, eso se está tramitando, bueno, igual en el Congreso. ¿Pero qué se hace con los migrantes expulsados?
Pero se tramita y no se hace nada. ¿Perdón?
Pero el Congreso es el que tramita, usted fue diputado, digamos. O sea, tiene tiempos que son...
Bueno, y las urgencias, ¿quién las pone? La discusión... Mire lo que está pasando hoy día en pensiones. El gobierno se
esmera... ¿Qué se hace con los migrantes expulsados? Si usted fuera presidente de Chile.
¿Cómo que se hace?
Sin colaboración ni de Venezuela, ni de países como Bolivia, ni de Perú.
Bueno, primero los dejo detenidos, o retenidos, o acogidos, póngale la palabra que quiera, en un lugar para que ellos mismos decidan irse. Porque esas personas, así como llegaron a Chile, pueden irse a Bolivia. Y si Bolivia no los quiere recibir, bueno, le vamos a decir a los bolivianos, ¿usted quiere usar nuestros puertos? No los va a poder usar. ¿Usted quiere usar nuestras carreteras? No las va a poder usar. ¿Por dónde entraron estas personas? Por Bolivia. ¿A dónde se van a ir? A Bolivia.
O sea, ¿usted presionaría a Bolivia
Pero de todas maneras, hay que me lleven a La Haya, que me lleven a cualquier tribunal internacional comercial, porque ellos nos están destruyendo a través de una migración que ellos saben que a nosotros nos complica. Porque nos complica en la saturación de nuestra salud, porque no podemos dejar de atender a un migrante, sería una irresponsabilidad, satura nuestro sistema educacional, aumenta el comercio informal, aumenta la posibilidad de que en lugares donde hay comercio informal aumente la delincuencia. Yo no digo que los comerciantes informales sean delincuentes, pero su situación irregular ampara a otras personas que están cometiendo delitos en Chile. Y esa señal tiene que ser súper clara. Yo le aseguro que si abrimos un centro de detención, un centro de acogida de refugiados, al día siguiente va a haber un flujo migratorio hacia Bolivia, hacia Perú. Y así como entran irregularmente a Chile, que entren irregularmente a Bolivia. Me da lo mismo, pero que se vayan.
Oiga, un par más respecto de las medidas de Trump, a ver si sí. las comparto o no. ¿Usted saldría de los acuerdos de París, de cambio climático?
Yo, yendo a lo que nos correspondía a Chile, yo jamás habría hecho la COP25 en Chile. Y con eso también le doy una señal. Se decía que en Brasil, mientras estaba Bolsonaro, habían aumentado los incendios. No aumentaron. Entonces, para lo políticamente correcto yo no estoy.
¿Ya, retirarse de la OMS?
Lo mismo. Para lo políticamente correcto no estoy. Y creo que Trump en eso actúa correctamente. Dice, yo pongo 500 millones de dólares, si no me equivoco, o algo así, y China pone 20. Bueno, yo no voy a poner los 20.
¿Impulsaría el reconocimiento de solo dos géneros, femenino y masculino, como lo está haciendo Trump?
Siempre he hablado de que hay solo dos géneros, con el reconocimiento a cualquier persona que se sienta que tenga una identidad distinta, y tampoco tengo problema en que en la cédula de identidad se reconozca que un hombre transitó a ser mujer, una mujer transitó a ser hombre. No tengo problema que su carnet de identidad diga eso. Yo lo que discutí en la ley de identidad de género es que se cambiara la partida de nacimiento. Si uno no puede cambiar un documento público porque hoy día me percibo de una u otra manera. Eso claramente nosotros lo vamos a plantear.
José Antonio, ¿hablaría de los migrantes como aliens o hablaría de invasión migrante como lo hace Trump?
No.
¿En el caso de nuestro país?
No. Yo siempre, a mí me comparan con otros presidentes. Me dicen, usted es el Bukele, usted es el Milei, usted es el Bolsonaro. No. Yo tengo una manera de tratar a las personas siempre con dignidad. Puede que se hagan caricaturas, pero yo jamás hablaría mal de un migrante, aunque sea irregular. Sí, lo que le diría, en su condición, usted no puede estar acá. Eso es distinto a decir que son aliens. No, son personas, igual que a nosotros. Están en una condición muy disminuida, porque en su nación hay una narcodictadura y por eso es tan importante que salga Maduro. El día que salga Maduro va a haber un flujo de personas que vuelven a su patria. Si tienen sus propiedades, tienen su familia, tienen todo ahí, ellos fueron obligados a salir. Bueno, saquemos el cáncer, que es Maduro.
Oiga, ya que los menciona Milei, Bukele, usted se ha reunido con ellos, Meloni, también con Giorgia Meloni, en fin. ¿Quién es hoy día más cercano a ese sector, usted o Johannes Kaiser?
Yo, o sea, me da lo mismo. No me afecta.
¿A qué atribuye el aumento que ha tenido Kaiser en las encuestas?
El deterioro del país es evidente y cada día que pasa es más desastroso, y lo vemos en seguridad, en pensiones. Tenemos un gobierno inoperante, inepto, y eso hace que la gente requiera un mensaje más fuerte.
Ya, ¿pero a usted le preocupa Kaiser como adversario?
No, a mí me preocupa el Tren de Aragua, me preocupa la delincuencia, me preocupa la inmigración, y me parece bien que hayan más voces en la línea de lo que al menos yo he planteado en los últimos 8 años, que me ha tocado ya ser una figura más nacional por las candidaturas presidenciales. Creo que es un logro, o sea, que nuestras ideas estén hoy día con más fuerza, tanto por Johannes Kaiser y por algunos lineamientos de otros candidatos que hay ahí que van tardíamente reconociendo y tomando nuestro discurso, como puede ser en el caso de Evelyn Matthei, que llega ahora, 4 años después, pero está ahí. Bueno, me alegro también que empiece a hablar con mayor firmeza.
Ya, José Antonio, pero cuando uno presenta una candidatura presidencial por tercera vez en este caso, uno quiere que ganen sus ideas, por cierto, que a lo mejor comparte con...
Nuestras ideas ya llegaron, y ganaron en Estados Unidos, ganaron en Italia, ganaron en Argentina. Lo más probable es que vuelvan a ganar en Colombia.
¿En Chile?
También vamos a ganar. Yo sí, es evidente.
¿En
que
Chile
el próximo...
no han ganado?
No, pues si nos gobierna Boric. Y antes nos gobernó Sebastián Piñera, que no eran nuestras ideas. O sea, eran nuestras ideas, pero muy, muy licuadas.
Ahora, lo que iba yo en relación a la pregunta de Mauricio. Uno, cuando se presenta candidato presidencial, cuando lo hace más de una vez, incluso con mayor razón, quiere que ganen sus ideas. Uh-huh. Usted dice, ya ganaron en el mundo, van a ganar en Chile. Pero además quiere ganar uno, po. Pero algo uno se presenta de candidato. Lógico. Por lo tanto, ese como decir que Johannes Kaiser es una buena noticia porque sus ideas son las que suman, finalmente sí. Cuando un candidato se pone arriba de otro en las encuestas, no es una buena noticia para ese candidato, ¿no?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, las encuestas van y vienen. Las encuestas nunca me han cambiado ni el carácter, ni el ánimo. Si fuera por las encuestas, yo nunca habría sido candidato. Nunca he sido como el favorito de las encuestas. En algún momento con Cadem yo le decía, oye, pero marco cero. ¿Ah? ¿Cómo voy a marcar cero? Si por último tengo un sobrino con el cual no comparto la idea y está ahí, y estoy yo, ¿cómo voy a marcar un punto? Cero. ¿Ah? Y terminé ganando en la primera vuelta.
Johannes Kaiser está dispuesto a ir a una primaria con Evelyn Matthei. No ha cerrado esa puerta. Uh-huh. Pero en Chile Vamos dicen, desde el punto de vista estratégico, que la primaria tiene que ser. Si no es con Kast, no hay primaria con Johannes Kaiser.
Me parece mal. O sea, si Johannes Kaiser está abierto y la candidata presidencial de Chile Vamos dice que quiere una primaria lo más amplia posible, que la haga. No va a ser tan amplia como para incorporar a republicanos, que nosotros hemos señalado que son un proyecto distinto. Pero me parece bien que acojan a Rodolfo Carter, que acojan a Johannes Kaiser, que acojan al senador Rojo Edwards, porque si no hay una especie de contradicción, queremos una primaria amplia, pero si no viene Kast, no la hacemos, sabiendo que nosotros ya le dijimos que no. O sea, es como una cachetada al payaso.
Ya, oye, y en este intento de diferenciarse, de sumar sectores, vimos a Evelyn Matthei, entre otras cosas, ¿no? Cuando recibió el respaldo de la UDI este fin de semana como candidata presidencial, reivindicar la figura de Jaime Guzmán. Uh-huh. Usted fue alumno de Jaime Guzmán, lo conoció bien. ¿Dónde estaría Jaime Guzmán hoy día?
En Republicano.
¿Usted cree?
Lógico. Sí, Jaime Guzmán era una sola línea y se preguntaba, ¿y qué es la centro-derecha? Y están los videos. Están los videos de Jaime Guzmán haciéndose preguntas como esa. Identidad, claridad, liderazgo.
¿Y eso no está en la UDI hoy día?
No, claramente no está. O sea, el liderazgo de la UDI se juega, por ejemplo, en el tema pensiones. Que se abre en diciembre cuando el presidente de la UDI dice que aquí hay una parte de reparto. Y cuando lo apretan dice, no era reparto lo que quería decir. ¿Y qué es lo que hay hoy día? Hay una parte de reparto. Bueno, ¿dónde está la línea clara? Si eso es lo que uno echa de menos. ¿Por qué el apuro? Jaime Guzmán jamás habría votado, como dijo alguien, a mata caballo, una reforma previsional que pueda afectar los próximos 20, 30, 50 años de las personas. Eso es inaceptable. ¿Por qué? ¿Para cerrar qué? Cuando ya tuvieron una mala experiencia, el mismo senador Coloma, que hoy día lidera el tema de las pensiones, con la reforma tributaria. Se selló un acuerdo, al cual yo voté en contra, y no voté en la última, porque ya era miembro de la UDI, y dije yo, esto no lo avalo, junto con Arturo Esquella, y los resultados son desastrosos. Y hoy día nos dicen lo mismo, no, es que vamos a cerrar la puerta. ¿Qué puerta van a cerrar si la izquierda ya anunció que quiere crear entes fiscales, que quiere terminar con la AFP? Se lo están diciendo en su cara. Bueno, la izquierda no cambia en esto. Cuando yo perdí la primera vez y después empecé a recorrer las universidades, y todos me decían, no, es que ahora que la izquierda está dentro del Parlamento, son distintos, son democráticos. Bueno, yo empecé a charlar en las universidades y descubrí, de nuevo, ratifiqué que eran violentos. Porque fui agredido en una universidad en el norte y donde todos los que estaban ahí involucrados cercanos eran amigos o funcionarios de un diputado de la República.
Pero ¿cuál es el diagnóstico de su partido en relación al sistema de pensiones actual? Imagino que usted suscribe, que concuerda, porque en eso hay relativo consenso, en que las pensiones hoy día no son lo que deberían ser. Que el sistema, en ese sentido, no da el ancho en términos de los montos que se le paga a los pensionados. Eso se comparte ese diagnóstico, ¿cierto?
En parte.
¿Cuál parte no se
porque,
comparte?
El sistema como tal, como está creado, funciona para multiplicar los recursos de las personas.
Ya, pero la pregunta es, ¿las pensiones son las que tienen que pagarse? ¿La gente está recibiendo pensiones dignas?
No, nunca la pensión de alguien que reciba 150, 200 mil pesos para casa, si es evidente. Si en esto la izquierda hace un buen diagnóstico
y, cómo se arregla
y vende
eso?
Bien la idea.
¿Cómo se arregla eso? Porque uno como presidente no siempre tiene mayoría en el Congreso y hay veces que tiene que llegar a acuerdos, digamos.
Estoy de acuerdo.
Y legislar en la medida de lo posible, como se ha dicho tanto en los últimos días.
Primero hay que aumentar la cotización. Y eso es absolutamente así, y nosotros estamos dispuestos y estamos de acuerdo en que se aumente en el 6%. Podemos discutir los plazos, porque entre las 40 horas que llevó adelante también la derecha tradicional, más este aumento de cotizaciones, bueno, le vamos a recargar, vamos a hacer mayor el costo laboral en cerca del 18% o el 20% de mayor costo laboral. ¿Eso qué va a generar? Informalidad. Y por el otro lado tenemos que la productividad en Chile está de cerca del 0,4-0,5% al año. Bueno, vamos a dar 45 años para llegar a equiparar lo que ha sido las 40 horas y esto. Por eso es la responsabilidad y en el tiempo. Si llega... A eso usted le puede agregar un aporte al hijo nacido vivo, ¿no es cierto? Y usted le abona una UF o más en la cuenta para que aumente. Usted le da un bono a la persona que quiera jubilar más tarde de lo que está jubilando hoy día, le da un premio. Usted puede mejorar las condiciones de la PGU y decir, la PGU focalizada, yo la voy a subir a todas las personas que se requieren. Yo puedo igualar la pensión de hombres y mujeres, a pesar de que la mujer jubila antes, yo la puedo hacer con cargo al gasto público. Esta reforma de previsiones va a tener un costo de cerca de 4,000 millones de dólares por año.
Oiga, ¿y
si yo tengo esa plata, yo le puedo asignar a cualquier persona, si lo hago focalizado, entre 200 y 300 mil pesos adicionales a lo que tengo hoy día. Y le aseguro que si una persona recibe eso y nos evitamos toda esta burocracia que le van a poner, la gente estaría feliz.
Si llega el gobierno, ¿usted aumentaría la edad de jubilación, que es otra recomendación que hacen los expertos?
Yo lo que he señalado y hemos señalado como partido es que tenemos que asimilar la edad de jubilación a la expectativa de vida. Y eso se puede hacer avisándole a las personas que van a entrar a la fuerza laboral antes. Las personas que ya están en la fuerza laboral tienen un derecho adquirido. Nosotros a ellos les podemos hacer planteamientos como si usted se toma 5 años más antes de jubilar, va a tener un bono extra. Y lo toma. Y si no, se jubila la edad que usted quiera.
¿Y prohibiría futuros retiros previsionales?
Siempre estamos en contra. Siempre hemos estado en
¿Pero
contra.
¿Pero lo prohibiría por ley si es que llega el gobierno?
Es que las leyes se modifican con mayorías parlamentarias. Entonces, esto estaba garantizado por la Constitución. Y de nuevo la derecha tradicional, los militantes de la UDI y algunos de Renovación Nacional, aprobaron los retiros. Nosotros tuvimos un parlamentario en la primera etapa, que era Ignacio Urrutia, siempre votó en contra. Yo era candidato presidencial y hablaba en contra. Y nuestros parlamentarios, cuando se dio vuelta la tortilla y se suponía que Boric iba a dar más retiro y la gente votó por él porque iba a dar todos los retiros, nosotros votamos en contra, apoyando al gobierno de Gabriel Boric. Y la única diputada que votó a favor se retiró del partido. Porque nosotros en eso no nos perdemos. Esto fue una política, sálvese usted con su propia plata. ¿Y qué generó? Inflación. ¿Eso en qué se redunda? En que hoy día hay personas jóvenes que no pueden aspirar a su vivienda propia porque ya sacaron los créditos hipotecarios para alguien que no tenía el pie y no tenía la plata para comprárselo al contado.
José Antonio Kast, candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Muchas gracias por venir a Daño.
Ya terminó, se fue tan rápido.
Casi media hora.
Pero podemos alargarlo. ¿En qué topamos?
Gracias,
muchas gracias a usted.
Que le vaya bien. Un buen año. 8:30